clase. La última el jueves que viene. Ahora, hermanos, estamos en Juan 16. Juan 16, versículo 1. Y por dos capítulos ahora, Cristo está exhortando, animando, dándole socorro, consejo a sus discípulos. Él comienza capítulo 14 diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y versículo capítulo 16 dice, versículo 1, estas cosas os he hablado, que todos los capítulos 14 y 15, dos capítulos enteros, para exhortación, porque él sabe lo que ha de suceder en el futuro, no solamente a estos 12 discípulos, sino a todos. Entonces, versículo 1, él comienza diciendo en capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. Él no quiere que sean ofendidos, es decir, tropezados. Mira Salmo 119:165. Salmo 119:165, donde nosotros podemos encontrar un remedio para este problema de tropezar o ser ofendido. Un remedio. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahí está, la Biblia. Tenemos que amar la Biblia. Y los que aman la ley de Dios, aquí dice, y no hay para ellos tropezón. Entonces, ¿cómo evitar el problema de tropezar en el mundo en que vivimos hoy en día? Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Volviendo a Juan 16. Juan 16, versículo 1. Entonces, versículo 2. Os echarán de las sinagogas. Aún más la hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Entonces él los avisa de que sí van a recibir oposición, van a tener problemas, tribulaciones, los que se oponen a ellos en todo momento. Ok, y entonces él está entrenándolos como si fuera un ejército, son militares. Un militar, un soldado, no puede temer. O si teme, no puede retraerse. Es decir, que no puede virar atrás. Tiene que seguir para adelante, venga lo que venga, sea fuerte o caliente la batalla, no importa, tiene que proseguir adelante. Entonces, como militares, tenemos que esforzarnos y ser militantes en todo momento, ser fieles en todos momentos, aún en medio de circunstancias difíciles. Por ejemplo, dice aquí, os echarán de la sinagoga. Entonces, durante esta época en que vivimos nosotros, serán religiosos que se oponen a nosotros. No solamente el mundo, sino los líderes de la cristiandad. Los líderes cristianos se oponen a nosotros. Durante las edades medias, que nosotros decimos en inglés, las edades de tinieblas, era la iglesia católica que mataban a los cristianos, les horcaban en horcas, les degollaban, les torturaban, quemaban en vivo en un madero. Entonces eso se llama la Inquisición Española, imagínate. Y cristianos fueron matados por la Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es una institución religiosa. ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres religiosos persiguen a cristianos? ¿No debe ser la religión un motivo de paz en el mundo? ¿Un instrumento pacífico para el bien en el mundo? Pero yo estoy de acuerdo con Carlos Marx, no en mucho, pero en algo. Y lo que estoy de acuerdo con Carlos Marx es que la religión es el opio de las multitudes. Es decir, que la religión no sirve. Solamente Cristo.
Amén.
Entonces, te van a echar de la sinagoga, es decir, que la iglesia, la misma institución que debe protegerte siendo un cristiano, te va a quemar en vivo, te va a matar. La hora viene, dice Cristo, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Ahí la iglesia católica. Ellos pensaban durante las edades de tinieblas que estaban haciéndole servicio a Dios por haberte matado a los cristianos, a tus hermanos en Cristo. También los musulmanes toman la misma postura. ¿Okay? Ellos quieren nada más. Hoy en día los musulmanes están llenos de nada más rencor y odio por los que no son musulmanes. Quieren matar a los Estados Unidos porque somos el gran Satanás. Y al pueblo Israel, porque tienen todavía la misma envidia y rencor que tenía Esaú para Jacob y que tenía Ismael para Isaac. Una batalla que ha durado ahora casi cuatro siglos. Okay? Y todavía no hay remedio para esto en el mundo, menos que venga Cristo del cielo lo más pronto posible. Tres, amén. Hoy, esta noche, amén. 3, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces la religión no conoce al Padre. La religión de Islam, ellos no conocen a Dios. Los católicos no conocen a Dios. Los budas no conocen a Dios. Lo dice Cristo, ¿no? Están mirando a mí como si fuera un loco. No lo dije yo, repito lo que dice Cristo. Y estas cosas harán porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, tiempo de elegir. Escoger lado. Partidario de quién va a ser. Tú. Hay que elegir. 4. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis de ello, que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Ahora Cristo está por partir de ellos, irse de ellos. Entonces en el principio, Él estaba ganando discípulos y formando su reino, porque Él es el verdadero rey. Pero al darse cuenta de que los fariseos y los líderes de la nación de Israel le iban a matar, ahora Cristo, sabiendo que ya es la voluntad de su Padre Celestial, entregarse en la cruz y sacrificarse por el pueblo, tiene que preparar a sus discípulos por lo que viene pronto. Y eso es la persecución. Bajo el régimen romano, bajo la iglesia católica y hasta ahora bajo los musulmanes de hoy en día. Versículo 5. Mas ahora voy al que me envió, va el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Mas porque os he hablado de estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Entonces todavía está tratando con este problema de que ellos están tristes. Se ha turbado los corazones de ellos. Ellos no entienden lo que está diciendo y hasta la resurrección no entienden, pero gracias Señor, en este capítulo 16 al final vamos a saber que por lo menos una cosa llegan a entender. Los discípulos llegan a entender que Cristo es Dios. No entienden la crucifixión, no entienden la resurrección. Esa cosa todavía no entiende nada de esas cosas, aunque Cristo lo ha dicho una y otra vez. Pero una cosa que sí llegan a entender, una cosa que se dan cuenta, se percatan, es la divinidad de Cristo en versículo 30. ahora entendemos que sabes todas las cosas y no has menester que nadie te pregunte. En esto creemos que ha salido de Dios. Los discípulos afirman su divinidad, que ha salido de Dios. Por lo menos entienden eso, pero la otra cosa de la crucifixión, la resurrección, todavía no entienden eso, aunque lo ha dicho. Volviendo a versículo 6. Mas porque os he hablado de esta cosa, tristeza ha henchido vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Para dónde va Cristo? Primero que nada, va a la tumba, su cuerpo. Su espíritu va a la Padre y su alma va al infierno. Ahora en el infierno hace tres cosas. El número uno, deposita mis pecados en el Tártaro, que es el abismo más profundo, el pozo del abismo. Número dos, él predica a los del infierno. ¿Okay? Y número tres, él predica a los del seno de Abraham. Y cuando se levanta de los muertos, él trae con él, consigo, él trae, él lleva cautiverio a los cautivos. Entonces, los presos en el infierno, él los libera, los que creen el mensaje, por supuesto. Y ellos resucitan con él. Ahora en su resurrección, él asciende al Padre, creo yo, para rociar el arca en el santuario más santo, el lugar santísimo, para rociar el arca del concierto que está en el cielo. No cree la película esa de Indiana Jones, eso es mitología, ¿okay? Sabemos dónde está el arca, está en el tercer cielo. Y él rocía el arca del concierto con su sangre y de ahí desciende nuevamente a la tierra. Entonces, ¿para dónde va? Él tiene que ascender para rociar el arca con sangre y presentar el sacrificio a su Padre. ¿Y qué pasa mientras tanto? El Espíritu Santo viene para animar la iglesia o para vivificar la iglesia. En Juan 20, él va a decir a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. En Actos capítulo 2, toda la iglesia recibe el Espíritu Santo como para virtud, para testificar, para hacer la obra del Señor.
Pero los que se arrepintieron en el infierno, ¿se salvaron?
Buena pregunta. Por lo menos te puedo afirmar que una persona ahora que va al infierno, no hay arrepentimiento para esa persona. Pero sí creo que los del Antiguo Testamento que fueron al infierno, porque la Biblia dice, mira primera de Pedro 2.
Y entonces la historia del rico y Lázaro, y hay una ley divina que cuando el alma se separa del cuerpo, ya no hay...
Bueno, ya no había descendido Cristo al infierno para predicar. En cuanto a Lucas.
Pero hay algún lugar en la Biblia donde dice...
Bueno, vamos a ver. Pero veneme de Pedro 2. Okay. Mira, primera de Pedro 2. Disculpa, 3. Primera de Pedro 3. Versículo 19, 3, 19. 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, eso es la cruz, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue Cristo y predicó a los espíritus que estaban en cárcel. ¿Cuáles espíritus? Versículo 20. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes. Entonces, en una cárcel hay espíritus desobedientes. Cristo fue a ellos y les predicó. Ahora, tú me preguntaste si ellos pueden ser salvos, las almas que están en la cárcel. Creo que sí, pero no te puedo afirmar eso con escritura. yo creo que algunos se salvaron del Antiguo Testamento. Ahora no, ahora no. En este momento, los que van al infierno, no hay arrepentimiento para ellos.
No, porque aquí dice que predicó, pero no que nadie se tuvo la oportunidad de salvarse, puede estar ahí.
Mira capítulo 4,
okay.
Versículo 6. Ajá. Porque por esto ha sido predicado también el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, mas vivan según Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué creo yo? Okay, para salir de esto y seguir para adelante con Juan. ¿Qué creo yo? Que los que murieron en el Antiguo Testamento incluye ángeles caídos, desobedientes y obedientes a la ley. Okay, tres grupos. Y hay tres infiernos. El Tártaro, el pozo del abismo, el infierno y el seno de Abraham. Cristo fue al Tártaro para depositar mis pecados, porque de ahí, del Tártaro, del pozo más profundo del abismo, no hay escape. No, es imposible que una persona ya una vez lanzada al Tártaro, que está conectado al lago de fuego, es un estudio largo, ¿ok? Pero en el Tártaro no escape. Ahora en el infierno, Cristo sí fue y predicó a ellos. Creo que sí pudieron algunos de ellos salvarse. Si uno puede quejarse conmigo por eso, está bien, ¿no? Esto no es una firme doctrina, esto no es firme como la sangre de Cristo o algo así, ¿verdad? Pero es una cosa que creo. Y también fue al seno de Abraham para predicar a aquellos del seno de Abraham.
Entonces,
inclusive algunos en el seno de Abraham no pudieron salvarse porque no creyeron en el mensaje. Entonces, algunos que fueron sí obedientes en el Antiguo Testamento se quedaron con su propia justicia, rechazando la justicia de Cristo, y de ahí fueron lanzados en el infierno, creo yo, o en el abismo.
Pero eso no lo dice la Biblia tampoco.
Entonces, el limbo y el
sin la sangre de Cristo es imposible.
Exacto.
Sin la sangre de Cristo es imposible ser salvo. ¿No es así?
Sí, pero ¿dónde dice?
Ok, si una persona rechaza a Cristo, cualquier persona en el universo, donde esté. Si una persona rechaza a Cristo, la sangre de Cristo, la justicia de Cristo, una persona, sea en el infierno, en el cielo, en donde quiera, doquiera, esa persona confiando en su propia justicia no puede ir al cielo, porque solamente por Jesucristo uno puede llegar al cielo, solamente. Entonces una persona en el seno de Abraham llegó ahí por su propia justicia. Uh-huh. Y si ahí en el seno de Abraham viene Cristo predicándole y él rechaza el mensaje, ¿para dónde va? No hay otro lugar, no puede ir al cielo. Ahora,
si Jesucristo va al infierno a predicar, el infierno se queda vacío.
¿Tú crees? Pero yo no. ¿Por qué? Porque en este momento hay personas en este mundo que son tan duros que prefieren ir al infierno, dicen ellos. Dicen ellos.
Eso es verdad.
Que confiar en Cristo. Ok, entonces. Puede ser que he equivocado, pero lo que estoy diciendo, estoy creyendo la Biblia, yo soy un creyente de la Biblia. Aunque esto parece raro a una persona, una doctrina rara, entiendo eso, porque ¿quién enseña esto? Pero lo que estoy haciendo, yo le cité unas escrituras, que tengo que creer las escrituras.
Ese vendría a ser el purgatorio o el limbo.
No, pero purgatorio es otra cosa.
No, yo lo entiendo, pero es una forma de...
Sí, exactamente.
Exacto, entonces la doctrina católica... ¿Por qué
un estado intermedio?
No, porque esa es otra cosa. El purgatorio es donde uno va para expiar sus pecados. Nadie está expiando sus pecados en el infierno ni en el seno de Abraham.
No, pero en ese tiempo fue Dios el que fue a expiarlo a ellos, porque yo creo que Él es justo y por eso tuvo que ir al infierno, porque... No iba a ser solamente para los que...
O sí, si hay purgatorio, es Antiguo Testamento, no es Nuevo Testamento.
Eso no ahora,
ya. Yeah. Ok, volviendo a Juan capítulo 16. 16. Versículo 8 dice: y cuando Él viniere, el Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. Entonces nadie será lanzado al infierno por sus pecados. Son lanzados al infierno por no creer en Cristo. Y hay diferencia. Es pecado de no de comisión, sino de omisión. Uno no va al infierno por ser borracho. Uno no va al infierno por ser ladrón. Uno no va al infierno por ser mentiroso o lo que sea, asesino. No, va al infierno por haber rechazado al Señor Jesucristo. Es lo que dice Cristo ahí. Pecado por cuanto no creen en mí. Eso es el pecado. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre mío y no me veréis más. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. El Espíritu Santo es la conciencia de este mundo. Y si el Espíritu Santo está quitado de este mundo, el mundo convierte en un infierno, como la tribulación. Ya la iglesia es raptado de la iglesia, de la tierra. La iglesia ya se fue. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dentro de la iglesia, vivificándonos, animándonos, convenciéndonos del pecado, ese mismo Espíritu Santo ya no está obrando en el mundo abiertamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se convierte en un infierno. Mientras tanto es que estemos aquí nosotros en la iglesia con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de influenciar el mundo para bien, para justicia. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros convence al mundo de justicia, de pecado. Versículo 10, 11. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Entonces, ¿qué pasa? El príncipe de este mundo, que es el diablo, será lanzado en el lago de fuego. Y él va primero que nadie. Revelación capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañó, fue lanzado en el lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta. Entonces, la Trinidad impía, dragón, bestia, falso profeta, van todos al infierno primero.
Sin juicio.
Están condenados ya. En la cruz fueron condenados. Y luego, en versículo 15, Revelación 20, 15, todos los que siguen al diablo serán lanzados en el lago de fuego. Entonces, pero primero el diablo. El diablo es el primero que será juzgado completamente. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Y para que lo sepan, versículo 11 ahí dice: príncipe de este mundo, no te engañes a ti mismo en pensar que Cristo es el Dios de este mundo. No lo es. Este mundo pertenece al diablo. Estamos en el campo del enemigo. Somos peregrinos pasando por un terreno que no nos pertenece a nosotros. Entonces, los carismáticos son grandes para decir: ¡ah, todo pertenece a Dios! Sí, sabemos que Él es el creador y Él creó todas las cosas, pero en este momento ha entregado este universo a las manos del diablo. Y cuando el diablo ofreció a Cristo los reinos de este mundo, fue una oferta verdadera, válida. Pero Cristo rechazó la oferta. ¿Por qué? Porque sabemos que en el libro de Revelación, cuando Cristo viene la segunda vez, Él va así a tomar todos los reinos de este mundo de las manos del diablo para sí. Revelación capítulo 11, versículo 15. Pero en este momento, el príncipe de este mundo es el diablo. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 13. Pero cuando viniera aquel, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, el que nos guía a toda verdad no es la Iglesia Católica. Las tradiciones de la iglesia no son válidas, no sirven. ¿Okay? Nosotros dependemos solamente de la palabra de Dios y dependemos del Espíritu Santo para interpretarnos la Biblia, declararnos la Biblia, desatarnos la Biblia. Y solamente dependemos de Él. Ahora, los carismáticos enfocan todo en el Espíritu Santo. hasta que ahora el símbolo del movimiento carismático es una paloma. Y la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo con ese enfoque. Aunque amo al Espíritu Santo y le rindo culto como siendo Dios, Él es la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad, estoy de acuerdo con eso. En este momento el Espíritu Santo no es el enfoque, sino el Espíritu Santo nos enfoca nuestra atención en ¿quién? En Cristo. Como dice aquí, versículo 13, porque no hablará de sí mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, más nada. Eso es la obra del Espíritu Santo. Señalar a todo el mundo al Señor Jesucristo y apuntar el mundo a Cristo. Y mover todo el mundo a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. 14. Él me glorificará, no a sí mismo, sino a Cristo. Entonces no nos toca glorificar al Espíritu Santo, sino glorificar a Jesucristo. Y es el Espíritu dentro de nosotros que nos impulsa, que nos motiva a glorificar a Cristo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos enseña del Señor Jesucristo, nos guía para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y nos lleva a ganar almas en el mundo. Eso es la obra del Espíritu Santo. 15. Todo lo que tiene al Padre, el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, comenzando en versículo 16, tenemos un pasaje poco extraño, un poco raro. Porque siete veces Cristo dice la misma cosa, un poco. En el versículo 16, un poco y no me veréis. Y otra vez, un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Lo dice siete veces. Mira por favor Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, 37. Yo creo que esta lema o este refrán, un poco. O este, como dicen en Cuba, dicharacho. Este tiene que ver con qué? Con la segunda venida de Cristo. Mira Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso es una mentira, porque hace 2000 años que no ha venido. Dice un poquito de tiempo. Pero hay que entender cómo es el tiempo para con Dios. No es una mentira, sino que para Dios un día igual a 1000 años y 1000 años igual a un día. Entonces, cuando Él dice un poquito de tiempo, lo que para los hombres es largo tiempo, 2000 años. Y es por eso que el mundo se está burlando de nosotros los cristianos por creer lo que Él dice. Él dice, yo vendré otra vez, Juan 14. Y Él dice, un poquito de tiempo, un poco de tiempo. Y nunca ha venido. Realmente he pasado 35 años de mi vida predicando una persona que nunca le he visto con mis ojos carnales. Nunca le he visto. Y es por eso que el mundo piensa que nosotros somos locos, ¿verdad? Pero gracias Señor que tenemos algo sustancial que es la palabra de Dios.
Amén.
Un detalle, pastor.
Sí, dígame.
Nosotros los hombres de hoy, bueno, los que piensan eso, yo eso de poquito lo entiendo como la Biblia, como lo dice la Biblia. Pero tú sabes por qué los hombres de hoy ven largo tiempo y muchos han predicado sobre que estoy predicando, no ha venido Cristo todavía. El problema es que a raíz del pecado, los días de los hombres fueron acortados. Si Adán estuviera vivo, Adán no pensara así como nosotros.
porque los años de Adán eran largos y los de nosotros son cortos. ¿Entiendes? Y nosotros estamos en la etapa que nos tocó vivir, pero si Adán y aquellos hombres, Adán, Matusalén, que duraron 920, 960 años, estuviesen vivos esperando a Jesucristo, ellos iban a entender más claramente que nosotros la Biblia.
Por supuesto, exactamente. Es por la devolución de la humanidad, no evolución.
Amén.
Devolución, van para abajo.
Amén.
Piensan mejorarse, pero no estamos mejorándonos. Estamos andando de mal en peor.
Amén.
Amén. Volviendo a 16 de Juan. Entonces Cristo dice un poco, siete veces. Un poco no me veréis, otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis. Y otra vez, un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Y así que decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Y conocí a Jesús que le querían preguntar. Y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije? Un poco y no me veréis. Y otra vez, un poco y me veréis. De cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo entero se alegrará y vosotros seréis tristes, mas vuestra tristeza será vuelta en gozo. Ahora, déjame explicar lo que yo pienso de esto. Número uno, hay siete años en la tribulación, es decir, siete un poco, ¿ok? Siete años. También hay siete épocas de la historia. Porque, dice la Biblia, un día con Dios como mil años como un día. Entonces, hay 7,000 años en la historia. 4,000 años antes de Cristo, más 2,000 años después de Cristo, son 6,000, más uno son 7,000, que es el milenio. Entonces, 7,000 años. Y cuando Cristo murió en la cruz, estaba ya comenzando el quinto día. El quinto día. Entonces, hay siete años en la tribulación. Hay siete milenios en la historia de la humanidad. En la iglesia, la historia de la iglesia, 2,000 años, hay siete épocas. Efeso, Tiatira,
Iglesias,
Sardis, Efesios, Sardis, no, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y
la Laodicea. Siete. Entonces, siete años en la tribulación, siete siglos, milenios en la historia, siete épocas en la historia de la iglesia, 2,000 años, y la última oferta de la restauración de la nación de Israel proviene por medio de Esteban en Actos capítulo 7, por casualidad. Y ellos le apedrearon a Esteban y por eso Dios viró su atención, el enfoque de Israel a la iglesia, comenzando con Pablo en Actos capítulo 8, versículo 1. Entonces, ¿qué pasa? Siete quiere decir que Dios va a cumplir, siete es el número de la perfección, va a cumplir todo su plan con siete. Sea siete años de la tribulación, siete épocas de la iglesia, o siete milenios, él va a cumplir todo en siete. Existe la posibilidad de que la tribulación está comenzando aquí, y él va a traer su reino siempre que ellos le reciban a él. ¿Okay? ¿Que tenía una pregunta, hermano?
No, que son siete ángeles también, bueno, siete trompetas.
Siete ángeles, la Biblia está llena de siete, ¿verdad?
Siete candelabros.
Exactamente. 21. La mujer cuando pare, esa es la prueba de lo que estoy diciendo. ¿Qué está diciendo Cristo en versículo 21? La mujer cuando pare tiene dolor. Eso es la segunda venida. Porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ¿quién es el niño? Es Cristo, pero la segunda venida de él. Un niño ya no se acuerda de la apertura por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, ahora Cristo está dando referencia a su segunda venida, porque esto es el lenguaje de la segunda venida. Mira por favor, Revelación 12. Revelación 12 es la segunda venida. 7 un poco. Revelación 12, versículo 5. Biblia con Biblia. Ahora una mujer que es la nación de Israel, y dice la Biblia, ella parió un hijo varón, 12:5 de Revelación, el cual había de regir todas las naciones. Todas las naciones. ¿Eso es qué? El reino de Cristo. La segunda venida. Mira por favor, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, bueno, 7 un poco. No tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque Cristo ya lo escribió, ¿verdad? Dijo 7 veces un poco. 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ahí la segunda venida, el reino de él, como ladrón en la noche, así vendrá, que cuando dirán paz y seguridad, entonces ¿qué? Vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. La segunda venida es una mujer dando luz a un niño. ¿Qué? El Señor Jesucristo. Y los profetas vieron las dos venidas, la primera y la segunda de Cristo, como siendo un solo evento, no separado por 2000 años. Vieron la primera venida y la segunda, y no vieron este valle que se llama la iglesia. No vieron eso. Entonces, muchas veces en el Antiguo Testamento, un solo versículo contiene las dos venidas en sí. Entonces, Cristo aquí está diciendo que, volviendo a Juan 16, dice el versículo 21, la mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, no se acuerda de la apertura por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22. Vosotros pues también ahora a la verdad tenéis tristeza. ¿Cuándo? La tribulación. Mira esa palabra en versículo 21. Apertura dice. Y mira versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis que apretura. Esa es la tribulación. No solamente tribulación para el cristiano que vive en esta época. Y sí lo es así. Pero no tanto nosotros, sino el pueblo de Israel durante la tribulación. Ellos tendrán apretura verdadera. Versículo 22. Vosotros pues también ahora a la verdad tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Eso, ¿cómo se llama? Es la segunda venida de Cristo. Habrá gozo. Iremos para estar con nuestro Señor, la cena de la boda del Cordero, y vamos a tener una fiesta en el cielo, y vamos a venir a volver con Él en caballos blancos, y vamos a reinar con Él 1000 años en la tierra. Eso se llama gozo. 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Cristo en el libro de Juan vuelve a repetir una otra vez de que todo lo que tú pides en su nombre, Él te lo dará. Pero yo te he enseñado también que hay siempre condiciones con eso. Hay condiciones. Tienes que pedir según la voluntad del Padre. y pedir para no consumar tus vicios. Okay. Siempre que oras conforme a la voluntad del Señor y conforme a la palabra, no hay problema. Pero la promesa lleva esas condiciones. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta la fecha, dice Cristo, han estado orando a vuestro Padre Celestial. Y Él les dio el ejemplo de cómo orar. Nuestro Padre, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecho tu voluntad. Ese ejemplo de cómo orar, y para que lo sepan, no es una parlería como lo hacen los católicos, ¿okay? No es un rito, ¿okay? Es una fórmula, un formato de cómo orar, no las palabras exactas de orar. Pero nota que en ese Padre Nuestro está dirigiendo la oración al Padre Celestial. Y dice Cristo, hasta la fecha no tuvieron que orar en mi nombre. Pero desde ahora en adelante, nosotros los cristianos oramos sí al Padre, pero en nombre del Hijo. Es decir, que estamos dirigiendo nuestra oración directamente a Cristo y Él intercede por nosotros. María no intercede por nosotros. No oramos en nombre de María, nunca. Entonces el rosario no vale, eso es blasfemia. O rezar el rosario, no, eso no funciona. En nombre de Cristo tenemos que orar, amén. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en proverbios, mas la hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios, sino que claramente os anunciaré de mi Padre. Bueno, él sí ha hablado en proverbios. Y a los discípulos ha hablado en proverbios. A la nación de Israel ha hablado en parábolas. Entonces tenemos dos cosas, proverbios y parábolas. Y no son la misma cosa. Un proverbio es como una enseñanza por comparación o contraste. Una parábola da la definición o el significado de una palabra. Proviene de dos palabras latín. Pro, que quiere decir a favor. A favor. Y verbo, que quiere decir palabra. Entonces, es la definición de una palabra, cualquiera que sea. Eso es un proverbio, una semejanza, un contraste, una comparación. Parábola es otra cosa. Parábola es un relato que se da sin explicación. Entonces, la definición no se da. Uno tiene que adivinar la explicación. El proverbio da la explicación, da la definición. Una parábola no da la definición. Queda borrosa la significación. Queda imprecisa la definición con una parábola. Cristo nunca dijo una parábola a sus discípulos. Nunca. Nunca. Les decía Cristo proverbios, pero nunca una parábola. Ahora, a veces dijo parábola a los fariseos o a las multitudes en presencia de sus discípulos. Sí. Pero nunca dirigió ninguna parábola a sus discípulos. ¿Por qué? Porque a los discípulos se da claramente todo. Él explica todo a sus amigos. Pero a los que no creen, Él da una parábola para que los que tienen oídos oigan y los que no tienen no oiga.
Lo hacía intencionalmente para que no entendiera.
Exactamente.
Se lo digo a ellos, es para que ellos lo entiendan.
Exactamente. Entonces, Cristo nunca dijo parábola. Él dio explicación de una parábola, pero solamente a sus discípulos. Entonces, dijo una palabra a las multitudes, estaban ahí sus discípulos, y luego, después, cuando fueron a partes, los discípulos le hacen preguntas, ¿y qué quisiste decir con esa parábola? Y Cristo les dio la explicación, pero no a los a quien fue dirigida la parábola, sino a sus discípulos. Versículo 26. Aquel día, ¿qué día? El milenio. Todo el capítulo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama por cuanto vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora mismo Cristo intercede por nosotros. En aquel momento no tendremos que pedir ni en el nombre de Cristo, porque seremos como Cristo y nosotros tenemos comunicación directa al Padre en aquel día, en el milenio. 27, 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicenle sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no has menester que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Una afirmación de la divinidad de Cristo. Dicen, creemos. ¿Quién? Los once. Ok, ya Judas se había descarrilado. Pero en este momento los once dicen, creemos que tú has salido de Dios. Entonces, él, o sea, ha engañado a 11 hombres o lo ha convencido de su divinidad, uno al otro. Okay. Yo estoy completamente convencido que Cristo es Dios. No sé de ti, pero yo sí soy convencido. Y no andaba con él yo, pero tengo su palabra aquí. Por la palabra de Dios estoy convencido. Amén. Convencido completamente. 31. Respondióles Jesús, ¿ahora creéis? No sean tan atrevidos decir que me creen. Porque muy pronto, dice Cristo, versículo 32, aquí la hora viene y ya es venida en que seréis esparcidos, cada uno a los suyos, y me dejaréis solo. ¡Wow! ¡Creemos en ti, Señor! Pero el espíritu es fuerte y la carne es flaca, ¿verdad? Es enferma. Y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo. Ok, me pueden dejar, pero yo no estoy solo, yo tengo quien, dice Cristo, porque el Padre está conmigo. Entonces en la cruz Cristo no dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No, dijo, Dios, Dios, ¿por qué me has...? No dijo Padre, porque el Padre estuvo con él en todo momento. Ahora, yo les he dicho muchas veces, no entiendo el misterio de la Trinidad completamente, pero la Biblia dice que sí es un misterio. Primera de Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne. No entiendo completamente, pero te puedo decir y afirmar lo siguiente, que Cristo tenía tres naturalezas humanas y tres naturalezas divinas. Él era Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a la misma vez era cuerpo, alma y espíritu. Entonces Cristo era la unión de divinidad con humanidad. 100% Dios y 100% hombre. Y como un hombre dijo, Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero como Dios, el Padre nunca le dejó. Explícame eso, pastor. Realmente... No, yo no soy capaz de explicar eso, pero te puedo decir lo que dice la Biblia. No todas las cosas de la Biblia puedo entender, pero las creo porque la Biblia lo afirma.
¿Quién era el nuevo Adán? ¿Quién era el nuevo Adán? Como nosotros debíamos haber sido siempre.
Exactamente. Sí.
Yo sí te lo puedo explicar.
Amén. Porque Yo sí quisiera entender eso.
Explícalo. Deuteronomio 29:29.
¿Deuteronomio qué?
29:29.
Deuteronomio 29:29. Yo tengo un amigo que me explicó de esta forma. Si hay una cadena con 3 eslabones, ya no es cadena si quita un eslabón. Entonces, es una cadena de 3 partes, ¿verdad? Pero podemos pasar todo el día dando semejanzas así, ¿verdad? Hay muchas semejanzas de la Trinidad. 29:29 de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que hagamos toda la palabra de esta ley. Y estoy seguro que la explicación plena y perfecta y entendible de la Trinidad está en la Biblia. El problema es que yo no leo la Biblia suficientemente. Eso es el problema. Pero está ahí. No lo entiendo completamente. ¿Tú sabes qué cosa otra cosa que no entiendo? Yo no entiendo cómo la Biblia afirma que yo seré como Cristo. Eso es la cosa más imposible. Yo sí puedo creer que Moisés partió el Mar Bermejo, que Dios habló los universos, las galaxias en existencia. Yo sí puedo creer que Cristo andaba por el mar, ¿verdad? Y que levantó los muertos de la tumba. Pero creer que Jeff McCarley, el vil, el malvado que soy, seré semejante a Cristo, eso es difícil. Eso es imposible para mí creer.
¿No vas a ser tú?
Versículo 33, diga.
¿No vas a ser tú?
Sí, bueno, lo voy a hacer. 33, exactamente como Cristo, una fotocopia, un Xerox.
Sí, pero con un cuerpo
glorificado. Sí, señor. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apertura. Ahí la tribulación. Mas confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Eso es la resurrección de Cristo. Y con la resurrección de Cristo ya no tenemos que preocuparnos por más nada. Venga la apertura, venga la tribulación, vengan los problemas. Eso no importa. Porque muy pronto, por medio de la virtud de la resurrección, nosotros seremos como Él, seremos arrebatados de la tierra y estaremos reinando con Él en la tierra. Dice 1 Juan 4:4 y 5:5 que nuestra fe ha vencido el mundo. Amén. Pregunta sobre Juan.